En RR Noticias, la voz de
Fernando Ortiz Proal, por supuesto. ¿Cómo estás? Buenos días.
Estimado Ángel, muy buenos días. Bien, muy contento de estar aquí de regreso a estos tus micrófonos. Feliz año a todos nuestros amigos radioescuchas, a ti, a todos los amigos de RR. Un año, comentábamos, que empieza duro, empieza apretando, y eso, bueno, pues como sea, con que no siga así ya será bueno, ¿no?
Bueno, ya nos sirve para mentalizarnos de que es un año de muchos retos,
¿no? Para ir calando, ¿no?
Claro, por supuesto. Y bueno, pues, ¿qué nos puedes contar esta mañana, mi querido Fernando?
Pues, Ángel, el tema es inevitables, ¿no? Lo que estamos viendo es sorpresivo en muchos sentidos. Francamente, hay una infinidad de aristas desde las cuales se puede tratar de analizar o pretender entender qué es lo que está sucediendo hoy en nuestro país. Uh-huh. Por un lado, este descontento social, que sin duda el tema del gasolinazo, pues es una gota que derrama un vaso, pero Ángel, nos parece que es un vaso que ya viene lleno durante muchos años, quizá décadas, de corrupción, de impunidad, de pobreza, de marginación, de falta de oportunidades, de gobiernos ineficientes, de sociedad poco participativa y responsable, de mala calidad en la educación, en fin, de una situación de gobierno no equitativa para las entidades, de una estructura municipal también ya poco conveniente para la realidad de los municipios actualmente del país. En fin, o sea, si empezamos a revisar el enramaje, el andamiaje de la estructura pública y de los retos del país, vemos que no pasamos en gran parte de estas materias, Ángel. Uh-huh. No pasamos en educación, no pasamos en salud, y ojo, vemos, por ejemplo, personas que laboran en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ISSSTE, en hospitales como el Hospital General, en el caso de Querétaro, que son atendidos a nivel estatal, en clínicas y demás, que hacen un gran esfuerzo, médicos que de veras hacen grandes sacrificios, que atienden en condiciones de escasez de medicamentos, de escasez de equipo médico, de escasez
una
de materiales.
Una precariedad impresionante,
con precariedad, ¿no? Y todo. O sea, a ver, distingamos, ¿no? O sea, hay una situación muy delicada, y no obstante también hay actos casi heroicos, ¿no? O sea, no podemos tampoco dejar de ver esa parte humana muy, muy valiosa, no en todos los casos, sin duda. Pero eso se da en todo, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de infraestructura, vemos complicado el tema de educación, vemos complicado el tema de salud, vemos hoy que nuestra economía se despetrolizó finalmente, nos pasó como este cuento de Pedro y el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, nunca hicimos caso. Yo me acuerdo desde que era joven que empiezas a interesarte en estos temas, que decían, es que si no logramos que Pemex se haga una empresa eficiente, un día no va a poder y no va a aguantar, y las pensiones y el costo administrativo y el sindicato y traca traca, y así nos fuimos. Pues y no obstante que hubo intentos y por ahí algunas reformas en Concedillo empezaron, el presidente Calderón, ahora el presidente Peña y
acuérdate
todo.
Acuérdate, Fox, cuando metió este Consejo Ciudadano de Administración, donde llegó el momento que el mismísimo Carlos Slim les dijo, ahí les dejo su negocio, ahí me platican en qué acabo.
Claro, y bueno, finalmente llegamos a este momento en el que hace un año por ahí, Emilio Lozoya, quien era director general de Pemex, dijo precisamente lo que hoy se está diciendo. Pues, señores, esto está así, y lo corrieron, ¿eh? Uh-huh. lo corrieron por decir la verdad, ¿no? Porque era una verdad incómoda en ese momento para quien coordina o maneja, no me atrevería a afirmar que corrieron, aunque parece que sí, los destinos económicos del país, que es Luis Videgaray. Pero bueno, se despetroliza la economía, se acaba el subsidio, se va a términos reales el costo del combustible. Uh-huh. Estábamos viendo los comparativos con otros países, ya estamos, ayer entrevistaban al secretario de Hacienda y decía, bueno, una tabla de 120 países, estamos ahí, como dicen, a medio perro, ¿no? Pero bueno, veníamos acostumbrados a que en México teníamos petróleo y teníamos una gasolina barata.
Porque además eso se nos dijo siempre también, ¿no? O sea, México es un gran país petrolero, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, bueno, pues la gran paradoja que se ha vivido también durante décadas, pero que pues quién sabe por qué, bueno, sí sabemos por qué, por conveniencia, por un asunto de politiquería, muchos gobernantes preferían callarse el hecho de que vivíamos y seguimos viviendo esta gran paradoja. Un país petrolero.
Y pensamos que
no produce sus propios hidrocarburos, ¿no?
Mira, en Estados Unidos hay 150 refinerías. En México tenemos 6 que funcionan más o menos al 50% cada una. Uh-huh. Porque, bueno, están viejas y no las hemos mantenido y modernizado. y bueno, le apostamos a que aquí nos pasara el milagro de Cantarell toda la vida, ¿no? Este pozo de Cantarell que durante tantos años fue verdadero oxígeno para la economía mexicana por la cantidad de petróleo que producía, fue descubierto, se llama así porque quien lo descubrió fue un pescador que se llamaba Gumersindo Cantarell. Uh-huh. El señor salía a pescar y luego regresaba, iba a las oficinas de Pemex, ahí en Galicia, oigan, es que está saliendo petróleo del mar, y no le creían. Después insistió tanto que bueno, a ver, vamos a ver, y efectivamente había una fisura y el pozo era tan rico que salía petróleo del mar. Así bueno, es. Esa era la exploración que hacíamos en México, cuando menos tuvieron la cortesía de ponerle su nombre, ¿no? Al pozo,
ya por
¿no?
lo menos.
Pero bueno, pensamos que así iba a ser, ¿no? Que el petróleo iba a seguir brotando,
a seguir manando,
y que iba a haber Gumersindos Cantarells, ¿no? Que lo iban a descubrir, y que pues cuando se ponía dura la cosa es que ya encontramos otro, etcétera. Y pues no es nada más el tema del petróleo, es el tema de la refinación que va vinculado al precio, es el tema de la logística, del transporte. Hoy despertamos, Ángel, con la realidad de cómo se construye el precio del combustible en México, y no nos gusta.
Pero Fernando Ortiz Proal, más allá de esa circunstancia, ¿no te parece a ti que buena parte de la gente de este país está de acuerdo en que en todo lo que hemos mencionado, sí? O sea, el asunto de que pues el petróleo, pero que la refinería, pero que si Juan, pero que si Pedro. Yo creo que la mayoría de la gente en este país estará de acuerdo en que era necesario ir reduciendo paulatinamente, ojo con la palabra, paulatinamente, este subsidio a los combustibles en este país. Yo creo que todos estamos de acuerdo en este tema. El asunto, y yo creo que es también la molestia de muchos, es por qué de golpe y porrazo.
Claro, y la falta de comunicación. Ángel, tú eres un comunicólogo. Todos hubiéramos deseado que al momento que esto se discutió en el paquete económico, en la ley de ingresos que aprobó el Congreso, a propuesta del Ejecutivo, pero finalmente aprobada por el Congreso, hubiera habido una actitud como la que tuvo ayer por necesidad del secretario de Hacienda, pero me parece que es adecuada. Yo la verdad es que de todas las declaraciones que he escuchado, la única que realmente sentí con ánimo de hacernos entender y asumiendo la parte que le corresponde al gobierno fue la de José Antonio Meade, del secretario de Hacienda. Pero hubiera sido muy oportuno haberlo hecho en octubre. Decimos, señores, esto viene así por esto. Esto va a tener un impacto probable de esto. E incluso que los partidos de oposición hubieran asumido en ese entonces su punto de vista muy concreto, claro. Porque ahora quienes votaron a favor dicen que ya no están de acuerdo, y los gobernadores que instruyeron a sus legisladores, porque lamentablemente muchos instruyen, que voten en un sentido, pues ahora ya dicen que no, que cómo es posible, y bueno, absurdos, ¿no? El absurdo del presidente de la República, de en el mismo acto decir, nombro al señor Luis Videgaray, que es artífice de este modelo económico, canciller, y al mismo tiempo entiendo yo las molestias ciudadanas, ¿no? Pues no las entiende, si las entendiera no haría el nombramiento, y si hace el nombramiento pues no las entiende, ¿no? No pueden coexistir dos situaciones que son opuestas, antagónicas y contradictorias.
Porque ¿no? A lo mejor a nosotros nos lo parece así, pero a final de cuentas forma parte de un proceso de previsión de un buen escenario de negociación con la contraparte norteamericana, porque bueno, pues a final de cuentas si alguien les cae bien a los de la próxima administración en Estados Unidos, se llama Luis Videgaray.
Pues sí, y sin duda la relación de México con los Estados Unidos es para México la más importante de todas las relaciones que pueda tener. O sea, a ver, desde el punto de vista de las embajadas, la embajada en Washington es más importante que la de la ONU, que cualquier otra que pueda haber, y que todas juntas quizá, Ángel. Y bueno, pues sí, hay esta situación de proximidad de el ahora canciller Videgaray con este señor Kushner, Jared Kushner, me parece que sí. Se llama el yerno de el señor Trump, que además de ser su yerno, que eso es secundario, pues es una de las personas más influyentes en el ánimo del próximo presidente de los Estados Unidos. Y bueno, pues es un juego internacional, es una medida que toma el presidente de México, que esa no me parece tan mal, pero bueno, las escenas ayer son alarmantes, estos saqueos que están mal, o sea, hay que decir, o sea, no hay justificación para saquear, para agredir policías, para agredir medios de comunicación.
Para poner
no
en
hay.
Riesgo a personas, porque había gente que irresponsablemente, aquí lo comentaba yo el día de ayer, aventaban hasta cohetes y quemaron llantas enfrente de gasolinerías.
Claro.
Eso es un acto de ya no es temerario, es verdaderamente irresponsable y es un acto casi suicida. Claro. Porque además el mismo que prende la llanta es el mismo que no puede salir corriendo en caso de que esa estación termine tronando.
Y es parte de esa impunidad que ha venido creciendo, Ángel, que hemos permitido y hemos, es sociedad, gobierno, desde hace muchísimo tiempo en México, lamentablemente, en la que una molestia puede generar situación de la masa, ¿no? Escondidos en la masa, que se den esta clase de acontecimientos, ¿no? Y que probablemente no va a pasar nada. Hay 160 detenidos, ¿de cuántos que participaron? No lo sé. De esos 160, si le damos seguimiento en el Estado de México, yo te apuesto que ya el día de hoy, pues ya salieron 60 porque eran menores.
Y mañana
ya
otros 60. Otros 60 y al final ya van a quedar 4 ahí que le caigan gordo al juez.
Sí, o que tengan antecedentes penales, y en fin, ¿no? No pasa nada. Estos dos universos que hay en México, ¿no? Un universo de supuesta legalidad o de legalidad, y abajo un universo en el que de repente se rompen las reglas. Bueno, vemos que esto pasa también en Estados Unidos, en Francia, matan de repente la policía a alguna persona de un origen étnico distinto y se desatan esta clase de riots, le dicen los norteamericanos, ¿no? De escándalos o de no sé cuál sea la traducción exacta en México, ¿no? Pero bueno, si hay consecuencias, ¿no? Aquí el problema es que quizá no las hay, y esa molestia social, ese mal humor social, que parece que pasó de luego a ser frustración social y ahora es realmente una molestia y un enojo y una situación de conflicto social, está latente. Y la pregunta es, bueno, a ver, ¿qué pasa en el Estado de México si después de la elección de este año nos vamos a un postelectoral complicado, así de como pasó en el año que fue 2006, de medio puntito o sin llegar a un punto de diferencia electoral? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar después de lo que vimos ayer? ¿Qué va a pasar después de lo que vimos ayer si en la elección del 2018 también hay una inconformidad con los resultados? O sea, ¿qué va a pasar cuando vemos autoridades electorales insensibles como los consejeros del INE, que están viendo la molestia por los bonos de los diputados, la molestia social y todo?
Pero
y
no solo son 7.
Y no solo se dan ellos un bono de un aguinaldo de 600,000 pesos, sino que lo justifican. No, es que sí tenemos derecho. Entonces, está muy confuso. Lamentable. Todo. Y la verdad es que yo sí creo, Ángel, que falta liderazgo. O sea, falta una imagen, una situación de liderazgo que fortalezca la gobernabilidad del país, que fortalezca la estabilidad. Ese debate de eso, ¿qué es más importante, la estabilidad económica o la social? Es absurdo. La estabilidad es una y se compone de muchos elementos, no, entre ellos, haber la economía y la paz social.
Y no puede haber una estabilidad económica si es que no hay una tranquilidad social misma, que hoy, pues yo desde, no sé, yo no tengo memoria de turbas irrumpiendo en tiendas de autoservicio en nuestro país. Por lo menos en mi memoria reciente no lo registro.
A ver, estas imágenes, si las hubiéramos visto una semana antes en Venezuela, nos hubiéramos desgarrado las vestiduras. Claro, miren ustedes a lo que ha llevado Maduro, a lo que llevó a Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, pues de repente nos faltan esos espejos y tomar conciencia de que ya hay un hartazgo ciudadano con la manera en la que está estructurado y ejercido el gobierno en México. Y no nos referimos nada más al presidente Enrique Peña Nieto y al PRI en general.
Hay una clase política a la que francamente le viene valiendo gorro lo que padezca el grueso de la población.
Mayoritariamente, mira, hay gente valiosa en todos los partidos y hay gente valiosa en todos los niveles de gobierno y gente que tiene vocación y que se esfuerza, y tú los conoces algunos y yo afortunadamente también. El tema es que estructuralmente no están tomando las decisiones y no son lamentablemente quienes hoy están dando la cara, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo.
No sé, honestamente, en estas condiciones, híjole, ¿qué va a pasar en los ejercicios electorales? Pues cualquier cosa, ¿no? O sea, después de ver lo de ayer, ¿qué va a pasar en el 18? O sea, si aparece un candidato 17. Independiente, si aparece otro payaso como el que había allá en Guadalajara, ¿te acuerdas? Que era el payasito Costello, no me acuerdo.
Sí,
qué
Costel,
si aparece una opción así, bueno, pues la gente la podría apoyar sin duda, ¿no?
En una de esas terminamos votando por alguien así. En fin, lamentable, verdaderamente.
Y el tema es, ¿hacia dónde vamos, no? O sea, porque también la sociedad no ayuda en este ánimo de venganza, de me cae gordo el presidente, y entonces yo voy a mandar tweets diciendo que tal, y me voy a disfrazar de militar para hacer creer, y voy. Y entonces entramos en una dinámica de desgaste que tampoco en nada contribuye. El bloqueo de las carreteras, las avenidas, ¿no? Las historias de la gente afectada que no llegó a sus citas, gente que no llegó a sus trámites de sus visas para irse a trabajar a Canadá, había casos ayer, o sea, en fin, todas estas afectaciones.
Todas esas personas que no llegaron a una cita médica, todas esas personas que no llegaron a una cita de trabajo, todas esas personas que resintieron precisamente en su salud o en su bolsillo todas estas afectaciones, y son millones de historias en solo 4 días. Claro. Millones de historias, y además ya dijeron también los que se han colgado esta medalla de los bloqueos, que son la Asociación de Transportistas, que si las cosas siguen como van,
¿no? La Alianza de Transportistas.
Así es, y que si no hay una modificación en el tema del gasolinazo, hasta febrero se van a seguir con este tema, ¿qué? Lo cual verdaderamente es de pánico.
Y la medida económica dolorosa es entendible, vaya, o sea, lamentablemente es dolorosamente entendible a la luz de todo lo que ha pasado. Entonces, bueno, ¿qué se va a hacer? Porque tampoco puede ceder así, ¿no? Pero bueno, el antecedente, los maestros, en fin, entramos otra vez en esa dinámica en la que no se puede, pero ya se pudo, ¿no? No vamos a ceder, pero ya cedimos. Y esas declaraciones absurdas, Ángel, que ya nos tienen que condenamos, lamentamos, bueno, pues ni modo que celebres y festejes el robo y el saqueo y la agresión a los policías, ¿no? Entendemos, ¿qué entendemos?
¿Y luego
los legisladores, bueno, es que nos faltó sensibilidad en la ley de ingresos, pues esa es tu chamba, tú eres representante social, no te representas a ti.
No puede ser posible. Bueno, serán muchas cosas que tendremos que seguir viendo estos días y viendo a ver cómo se va generando, esperemos, un nuevo escenario de estabilidad en el país.
Pues sí, que poco a poco vayamos reconstruyendo una forma de coexistir más ordenada.
Ni hablar. Fernando Ortiz Proal, muchas gracias.
A ti, Ángel, excelente 2017.
Bueno, pues así las cosas. Sin desperdicio, como siempre en el caso de Fernando, su comentario como todos los jueves. Y bienvenido, y nuevamente un venturoso 2017 para ti.
Gracias, Ángel.
Bueno, son las 7:53. Regreso enseguida contigo. I get no